Buen día.
Luis, bueno, hablamos de los mercados negros. ¿Hay formas eficientes de combatir la compra-venta de cosas robadas?
Hay formas eficientes de combatirla, sí, justamente de hecho se combate diariamente la venta de cosas ilegales, digamos así, algunas robadas, otras de contrabando, algunas, como ustedes bien decían, plagiadas, como ciertos medicamentos. Que tienen inclusive ínsito, un gran riesgo para la salud. Y existen cuatro grandes escenarios, digamos, de la reducción y la receptación de cosas ilegales. Básicamente, la más importante en cuanto a volumen numérico es la de los negocios que compran celulares robados. Y hay todo un circuito en donde quien roba, el motochorro que roba el celular, se lo entrega a un intermediario. Ese intermediario negocia con el negocio que va a venderlo al público, previo a liberarlo en otra cueva donde se libera este aparato y pasa al mercado nuevamente a un precio vil. Precio vil, estamos hablando de un 30% de su valor de plaza. Entonces,
Claro.
evidentemente, como ustedes también bien acotaban en la apertura, quien compra a precio vil tiene que estar sabiendo que está comprando algo que es irregular, y nuestro Código Penal, en los artículos 162 a 167, lo detalla exhaustivamente, ¿no? La compra de bienes, y el 277 también dice: quien adquiere, recibe o tiene en su poder objetos de procedencia dudosa, también es pasible de una sanción leve, pero sanción penal al fin. Y en el caso de los celulares, que es un delito federal, la ley 25.891 establece justamente el robo de celulares como delito federal. Ahí interviene la justicia federal. Pero la segunda
Sí.
boca, sí.
Sí, lo escucho, lo escucho.
Bueno, la segunda boca de este expendio de material ilegal es las redes sociales, el internet. Son lugares en donde uno puede acceder a prácticamente absolutamente cualquier cosa, desde un medicamento similar o falsificado de la versión del Viagra, o un manual para armar una bomba atómica sucia, entrando a la internet profunda. Pero quedémonos en la superficie, en lo doméstico, ¿no? Se ven en las grandes páginas de venta por internet muchas veces material que, por el precio que tienen, evidentemente son robados, ¿no? Y ha habido casos de gente que ha reconocido sus bienes, por ejemplo, una bicicleta robada un día y aparece al día siguiente publicada en una de esas páginas. Las páginas aducen que son meros intermediarios, pero como también están en la intermediación del pago, debería caberles algún tipo de responsabilidad.
Claro.
La tercera son los desarmaderos. Los desarmaderos, ¿por qué? Porque lo primero que se roba son los celulares en materia de número. Lo segundo son ruedas. Lo tercero son autos y motos. Lo cuarto son bicicletas. Y recién lo quinto son artículos varios electrónicos, ¿no? Electrodomésticos y demás. Entonces, los desarmaderos juegan un papel muy importante, y a veces la gente que se produce un corsi, ricorsi siniestro, ¿no? Porque a uno en su momento era el pasacassette, el auto estéreo, pero de pronto le roban dos gomas y entonces termina comprando otras gomas en un desarmadero o en una gomería de dudosa legalidad a precio vil, sabiendo de que evidentemente esto es robado. Entonces, el mismo cliente es el que retroalimenta el ciclo. Y como corolario de todo este panorama, tenemos ya lo que es el epítome de la del mercadeo al aire libre, que son ferias ilegales que se montan generalmente en lugares del conurbano, bonaerense, por ejemplo, en donde se vende absolutamente cualquier cosa. Parecen estas ferias americanas, y entonces allí uno puede comprar desde un calefón, un termotanque, un televisor, repuestos de autos, todo al aire libre, en manteros, durante un día, por ejemplo, generalmente los fines de semana o domingos. Y bueno, allí no hay boleta, no hay nada, y si alguien se pregunta cómo es posible que haya una feria de 10 cuadras de extensión en una localidad, bueno, tendría que dirigirse al municipio o a la policía local a ver qué explicaciones están, ¿no?
Claro, esa era la siguiente pregunta, Luis. ¿Cuál es el papel de los municipios y del gobierno en todo esto? Porque si se sabe cuáles son las fuentes, los lugares en donde se vende, cuáles son exactamente los mercados, si hay estadísticas, primer lugar, segundo lugar, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el control policial?
En cuanto a la mercadería robada en Internet, por ejemplo, hay divisiones específicas de las fuerzas policiales que se dedican a rastrear todo este tipo de ofertas y luego se hace una tarea de investigaciones o inteligencia criminal y se llega a detectar bandas y descubrir bandas y ponerlos en prisión, o por lo menos detenerlos, ¿no? Ya ponerlos en prisión sería digamos la satisfacción total, pero por lo menos se los detiene y se los pone a disposición de la justicia. Esto se hace con respecto a lo que es Internet. Con respecto a los desarmaderos, en realidad debería ser mucho más sencillo. Lo que pasa es que ha habido una mutación de los desarmaderos. De los grandes desarmaderos, que ustedes recordarán alguna vez notas periodísticas en la provincia de Buenos Aires, en cercanías de una localidad, de una ciudad azul, había en otro pueblo un desarmadero que a simple vista, desde un dron, desde un avión, el desarmadero era más grande que el pueblo. El pueblo creo que tenía 10 manzanas, 15 manzanas, y el desarmadero ocupaba más lugar. Esto, sin complicidad de alguna autoridad, es virtualmente imposible. En ese momento fue detenido el comisario del pueblo y varios de sus hombres, fueron puestos a disposición de la justicia. ¿Y hoy qué pasa? Los desarmaderos han mutado y son micro desarmaderos. Es decir, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, en casas de familia, insospechables, pero que tienen fondo grande, esos fondos de mitad de manzana, y de repente hay un desarmadero clandestino arriba. Se hacen sobrevuelos, a veces se utilizan drones, pero esto es una materia que está todavía pendiente. Y con respecto a los negocios de celulares, sí, se hacen muchísimos operativos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad, la policía federal inclusive, en ciertos lugares que se sabe que se comercializan este tipo de material, que son las bocas de expendio, es decir, el tercer escalón. Es donde uno va y compra, por ejemplo, un iPhone en 4.000 pesos. Entonces, evidentemente, es un precio que no puede ser. Y a través de eso y la detención, eventualmente se llega a la oficina de liberación de los teléfonos. Y también, ahora, después de muchos años, se logró que las empresas prestatarias del servicio, que en un momento no les interesaba quién tuviera el aparato, sino los pulsos que consumía, ahora se hace un banco de datos de teléfonos robados y entonces se bloquea el email, esta especie de huella digital electrónica, y ese aparato entra en una banda negativa y no se puede volver a reutilizar. Y el motochorro, que fue el que robó ese teléfono, tiene que esperar para cobrar a que justamente la oficina tecnológica, digamos así, de la banda, le diga si ese teléfono se puede liberar o no. Si no se puede liberar, el motochorro no cobra a través de su representante ante la oficina de venta de estos celulares en alguna galería, ¿no?
Bien. De todas maneras, el panorama que usted describe es absolutamente real, Luis. El problema es que lo conocemos todos, incluso las autoridades, y pareciera que a veces falta algún tipo de decisión o judicial o de los poderes ejecutivos, digamos, que llevan adelante las políticas de persecución del delito, porque, por ejemplo, aquí en Córdoba, ¿no? Sabemos todos que hay una galería donde se venden artículos y teléfonos robados, sobre todo. Cada tanto la policía va allí, pero eso sigue funcionando, abierto. Tenemos una feria que está cerca de la circunvalación de aquí de Córdoba, saliendo hacia Altagracia, donde también, es más, hace un par de años atrás se habían robado un aparato en la Universidad Nacional de Córdoba que costaba $30.000, y una persona lo encontró, lo estaban vendiendo allí en una feria al lado de la ruta. Es una cosa, una locura. Digo, ¿qué le parece a usted como experto en temas de seguridad pública? ¿Qué falta? ¿Dónde es? ¿El problema es judicial? ¿El problema es de los poderes ejecutivos? ¿El problema es de la policía?
Y del poder legislativo, le agrego. Uh-huh. Primero, habría que severizar las penas, porque como son penas muy leves, evidentemente en muchos casos no ameritan prisión si no hay un antecedente penal previo o una condena en proceso. Entonces esta gente seguramente va a salir a las pocas horas o a los pocos días y va seguramente a reincidir en el delito. También la ley de extranjería, es decir, muchos de estos delincuentes son de otra nacionalidad, son centroamericanos, colombianos, peruanos, venezolanos ahora, y eso también influye a la hora de la pena, ¿no? Pero de todas maneras, yo le cuento un caso en que me tocó intervenir, en donde se robó el arrancador de una mina, es decir, de una mina de explotación de oro en el sur, y se robaron in itinere, cuando salió de Seiza en un jet especial, hasta un depósito, se robaron el arrancador de toda la parte eléctrica de la mina. Esto se hace a medida, no es estándar, no se fabrica en serie. Ese arrancador costaba en ese momento $2.500.000. Bueno, se hizo toda una tarea de investigación, me contrató la empresa minera, se ofreció hasta $250.000 de recompensa, terminaron vendiéndolo por $20.000 por el cobre que tenía el aparato, del cual pudimos rescatar algunos pedazos, porque no tenía ninguna utilidad fuera de arrancar una mina en el sur, que por otra parte perdió 4 puntos en las elecciones internacionales de Sudáfrica, un perjuicio enorme, y la inauguración se retrasó porque tuvieron que hacer otro arrancador que tardó 1 mes y traerlo de nuevo a la Argentina. Entonces, este tipo de cosas son las que de alguna manera también influyen sobre las grandes empresas que van a invertir acá. Ya no es solamente la víctima de la rueda, sino la empresa multinacional que dice, bueno, no es seguro invertir en este país. Claro. Por eso digo, la legislación debería severizarse, las fuerzas policiales deberían actuar un poco más evidentemente. No puede ser que haya una feria de 10 cuadras y la policía local que está a 5 cuadras no se entere. Uh-huh. Habría que ir y tocarles el timbre, decir, señores, miren qué hay ahí, no sé si se dieron cuenta o no ven esa calle. Y luego la justicia, ¿no? El famoso garantismo o el famoso abolicionismo que hace que se interprete la ley a favor del reo como víctima de la sociedad, que no le queda más remedio que delinquir, y también federalizar quizás legislativamente la coparticipación del comprador, ¿no? Que pasa a ser delincuente también porque está comprando algo que sabe que es robado. Por ahora la pena es mínima, pero si las penas fueran más severas, quizá esto disuadiría de comprar algún repuesto manchado con sangre o algún electrodoméstico que también haya traído alguna violencia en alguna otra familia, ¿no?
Uh-huh, bien. Bueno, Luis, ¿vos tenés alguna otra pregunta, Flor?
Hay una pregunta de un oyente, Luis. Dice, los showroom, que está de moda ahora, es una nueva modalidad de venta y de muestra de productos. Son más baratos. ¿Es incorrecto adquirir ropa allí? Nos pregunta Javier.
Ah, sí, los showroom, que son los sucesores de las ferias americanas, en donde justamente también es muy fácil vehiculizar las prendas, cosa que yo no se me había olvidado del tema textil. En muchos casos tenemos falsificaciones y en otros casos tenemos prendas robadas que se comercializan a través de allí. Lo que hay que tener en cuenta siempre es la cuestión tributaria. Todo lo que nosotros compremos debe estar sostenido por una determinada facturación, que es lo que muchas veces esta gente retasea. Si nos retasean el hecho de comprar con débito, si nos retasean el hecho de usar tarjeta, si no nos dan boleta o no nos dan ticket, evidentemente lo ideal es no comprar. Y por supuesto tener mucho cuidado cuando hacemos home banking o cuando hacemos ese tipo de pago a través de las redes, que es una forma de estafa. Hace 2 o 3 días atrás cayó una banda famosa que asesinó de 130 puñaladas a una persona y le ahorcó a la otra. Ustedes recordarán porque fue la semana pasada. Y uno de ellos se dedicaba a estafar por internet con compras, ¿verdad? Así que no sé si esto da por contestada la pregunta.
Uh-huh. Sí, ciertamente que también hay de esta modalidad, porque cada vez los alquileres están más caros. Conozco un par de casos de personas jóvenes que tenían y alquilaban su local y que tributaban correctamente todos los impuestos y que se vieron en la obligación de cerrar porque no les alcanzaba, el negocio no daba como para aguantar el aumento del alquiler más todos los impuestos, entonces optaron por seguir trabajando a través de esta modalidad, ¿no? Imagino que las presiones económicas, las presiones tributarias, la realidad misma también de alguna manera empuja muchas veces a la ilegalidad, ¿no? Digo, a la informalidad. Y de la informalidad a la ilegalidad también a veces hay un corto espacio. Luis, le agradecemos mucho por este contacto con Radio María, todo lo que nos ha compartido, ¿eh?
Un gusto, como siempre, a disposición. Que tengan buenos días.
Igualmente. Gracias. Para usted.